Oh, che sera, che sera, che vive las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido.
Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buen mediodía aquí en nuestra ciudad de Posadas, con un temporal que, mamá mía, que incluso creo, se los cuento a los que están escuchando por la web, a través de nuestra página, que es muy probable que estemos fuera de aire, según estuve chequeando, fuera de aire del dial, porque hay corte de luz en la zona donde está la planta transmisora de la radio. Bueno, de hecho, claramente fue un día, una mañana realmente preocupante por el temporal que cayó sobre nuestra ciudad de Posadas. En verdad, uno por momentos decía, alala, vamos a tener consecuencias bien complicadas. Ahora vamos a estar repasando cuál es. En este momento cae agua sobre Posadas, pero la lluvia ya es más débil, no es con esa fuerza. Miren, yo tuve que salir a las 9 porque había que llevar a Beto Sepa a tomarse un avioncito, porque se va unos días a visitar a su familia a Buenos Aires. En ese momento estaba bajo, no sé, eran baldazos de agua que caían en ese momento. Así que bueno, ahora repaso cuáles son las consecuencias que se saben hasta ahora de ese feroz temporal que hubo por la mañana. A esta hora la temperatura es de 18 grados con una décima, la humedad es del 97%, la presión 995 hectopascales. Los vientos soplan del sudeste a 19 kilómetros por hora, hay muy escasa visibilidad, el cielo está cubierto con tormenta débil, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera para hoy una temperatura máxima de 27 grados y todavía para la tarde hay pronóstico de tormentas fuertes y por la noche tormentas también. Así que ese es el estado del tiempo en este momento, donde la información ya nos está señalando que Posadas ya llovió en un solo día más de la mitad de lo que se esperaba para todo el mes de mayo, en un mes que debiera haber registrado 138 milímetros de lluvia. La ciudad de Posadas ya recibió, sobre la ciudad de Posadas ya cayó 76 milímetros en el día de hoy, lo que representa más de la mitad de lo esperado. Este fenómeno meteorológico desató un temporal que no solo ha traído consigo abundantes precipitaciones, sino también ráfagas de viento que alcanzaron los 68 kilómetros por hora. Las consecuencias de este clima adverso se han hecho evidentes con la caída de árboles y postes del tendido eléctrico, generando trastornos en la ciudad. El personal municipal en este momento se encuentra en pleno relevamiento para identificar las zonas más afectadas y aquellas que requieren asistencia urgente. Además, hay que decir que varias calles han quedado anegadas, complicando aún más la situación para el tránsito. Sin embargo, se espera que el clima mejore a partir del mediodía, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Posadas y facilitar las labores de recuperación tras el temporal. Bueno, esto se está diciendo desde el municipio. Lo acabo de leer del Servicio Meteorológico Nacional. Habla de que todavía para la tarde en Posadas se esperan tormentas fuertes. Esperemos que sea como dice el municipio. Les contaba que cuando iba a buscar a Beto Sepa para llevarlo a tomar su avioncito para irse a visitar a la familia, caía agua como si fueran baldazos. Pero además me tocó pasar frente a la estación de servicio que está en Avenida Tambor Tacuarí y Aguado, es una acción. Bueno, cuando paso por ahí veo que estaba a la mitad del techo caído y dije, ¿será consecuencia del temporal? Por la forma en que estaban algunos hierros retorcidos, me daba la sensación de que era consecuencia del temporal. Y efectivamente, acabo de confirmarlo, porque contaban los de la misma estación de servicio, fue una ráfaga de unos 45 segundos que provocaron el desprendimiento de parte del techo de esta estación de servicio de Aguado y Tacuarí. Bueno, durante las primeras horas y la mañana de este viernes, se generaron distintos episodios a raíz de este fenómeno, además de cortes, caídas de árboles, como decíamos. Bueno, la estación de servicio de Aguado y Tacuarí tuvo el desprendimiento de la parte lateral del techo que cubre la playa y surtidores de la sede. Por suerte no se registraron más que daños materiales, ¿eh? Sí, la verdad es que, en serio les digo, esto lo estoy leyendo ahora en primera edición, pero cuando pasé por ahí esta mañana, primero dije, ¿será que están reparando? Porque vi que estaban haciendo en otro momento algunas obras ahí en esa estación de servicio, y me estuve a mirar un poquito bien, no, habían hierros retorcidos que me daban la pauta de que no era una obra, no era... Bueno, lo cierto es que Emanuel, que es encargado de la estación, dijo que cerca de las 8:15 estábamos trabajando normalmente y vino un viento fuerte con mucha lluvia y empezamos a escuchar ruidos y luego el viento hizo que se empezara a desprender toda la estructura. También contó que previo a esa situación hubo un corte de luz, y debido a esto no había autos en la playa, miren ustedes, ¿no? Y no estábamos despachando, nos resguardamos en la oficina. Por suerte estamos bien, se desprendió la cenefa del techo, el cartel, y está sectorizado arriba, así que se cayó solo una parte. Fue una ráfaga de unos 45 segundos aproximadamente y después calmó. Por último, el encargado de esta estación de servicio contó que es la primera vez que ocurre un episodio como este y contó además que la estructura es prácticamente nueva. Ahora a tomar medidas necesarias para continuar con la reparación, decía este trabajador de ahí de la estación de servicio de Tacuarí y Aguado. Bueno, y atención que con este clima húmedo, bueno, un día fresco, otro día no tan fresco, lo cierto es que están dando una alerta por brote de sarampión. Es la enfermedad más contagiosa que existe, dijo el infectólogo Hugo Pisi, que destacó que la vacuna contra esta enfermedad salva vidas, pero en los últimos años se dejó de vacunar a los niños y ahí los que fallan son los padres, decía este especialista. Y todo esto a raíz de un nuevo brote de sarampión que pone en alerta a toda la Argentina, ya que en los primeros meses del año se han notificado más de 20 casos de sarampión, la mayoría de ellos en Buenos Aires, uno en San Luis, lo que pone en alerta a todas las provincias del país. Bueno, lo que contaba el médico Hugo Pisi, decía que se realizó un detallado diagnóstico de la situación. Dijo, llegó una niña de Rusia con el virus del sarampión. Cuando llega a su casa contamina a su hermana, que no había viajado a Rusia. Son niñas pequeñas. La hermana contamina al padre, el padre contamina a sus compañeros de trabajo, los tres, el papá y las dos hermanas contaminan a todos los departamentos contiguos donde viven. Eso es un grupo de infectados que está en Palermo, decía, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Los que están en este grupo sabemos que el contacto vino desde el exterior por un viaje desde Rusia. Pero hay otro grupo que está en la localidad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, al cual le llamamos comunitario, porque no podemos encontrar el origen. Además, para completar los 21 casos, ya tenemos un niño de San Luis de 8 meses también infectado de sarampión. Bueno, atención con esto, porque la verdad es que el sarampión era una enfermedad que prácticamente se consideraba erradicada en la Argentina. Desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando empieza a dejar de promoverse y de difundirse en los medios de comunicación campañas por la vacunación contra el sarampión, e incluso se buscaba la manera de achicar el calendario de vacunas, que es uno de los más completos del mundo, el de Argentina. Bueno, a partir de ahí empezaron a aparecer estos casos, habían aparecido unos primeros casos de sarampión que llamaron mucho la atención, sobre todo a quienes entienden en esto de salud y de prevenciones. Bueno, no será muy casual que ahora otra vez vuelva a proliferar con este alerta, incluso en un gobierno que ha decidido que, sobre el texto de que no hay que hacer más publicidad oficial, Bueno, no hay campañas de prevención, no hay nada, ni siquiera compran vacunas. Bueno, atención con esto, acá en la provincia de Misiones, tengo entendido que hay vacunas, así que aplicar la vacuna a los niños para evitar una de las enfermedades más contagiosas del mundo.
¿Cómo se va a explicar de los cielos allá? De repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro coro a cantar de bien de frente? A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de fe.
Bueno, y atención porque una noticia que me parece interesante porque el Consejo Deliberante de Posadas en la sesión de ayer jueves aprobó un proyecto impulsado desde la Defensoría del Pueblo y que tiene que ver con el otorgamiento del boleto gratuito de transporte público a mujeres víctimas de violencia doméstica. Atención con esto, ténganlo en cuenta, Boleto de transporte urbano de pasajeros, transporte público a mujeres víctimas de violencia doméstica. Es un proyecto que venimos trabajando desde hace más de un año en forma conjunta con otras instituciones y hoy vamos a poder avanzar en esto que constituye una medida concreta para situaciones de extrema vulnerabilidad. Esto lo dijo Valeria Fiori, que es la defensora del pueblo de Posadas, Fiori explicó que la iniciativa apunta a romper con el círculo de violencia que muchas mujeres no pueden abandonar por la dependencia económica que tienen. La violencia doméstica se configura cuando quien ejerce la violencia física también es el dador económico. Esto implica no poder cortar ese círculo de la violencia, no poder salir y quedar atrapada. Bueno, la medida prevé la entrega de boletos por 90 días para asistir al Poder Judicial, recibir atención psicológica y fortalecer su salida del entorno violento. No le podemos pedir valentía a las víctimas cuando no podemos darle un boleto de transporte, remarcó la defensora del pueblo de Posadas. Bueno, así que buena noticia, una buena decisión, una ordenanza que realmente hay que destacar.
Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese examen oscuro. Usted tiene toda la tristeza. Habemus Papam. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Bueno, y claramente, ¿no? Ayer muchos nos sentimos contentos, aliviados, se estaba esperando la elección del nuevo Papa, el Papa que sucede a Francisco, a nuestro Papa argentino Francisco, a Jorge Bergoglio, y había opciones de todo el abanico ideológico, porque la Iglesia también tiene ideología, no nos hagamos los rulos. Y lo cierto es que había un serio riesgo de que suceda a Francisco algún obispo de la ultraderecha, los hay, incluso de raza negra, que es lo más increíble, ¿no? Cuando la ultraderecha es tan discriminadora, tan perseguidora, incluso racista, ¿no? Bueno, lo cierto es que ayer a la tarde, pim, nos enteramos, habemos Papa, y en quién recayó ese mandato, bueno, nada más y nada menos que en un hombre, uno lo puede llamar latinoamericano también. ¿Por qué? Porque él decidió que su ciudadanía sea peruana, sea latinoamericana, un hombre nacido en los Estados Unidos, en Chicago, en Estados Unidos, pero que durante 25 años ejerció su sacerdocio como sacerdote y como obispo en Perú, donde manifestó claramente en todo momento en ese ejercicio de su ministerio una fuerte contracción hacia los pobres, una fuerte decisión de fundamentalmente tener un compromiso con los sectores más vulnerables, con los migrantes, contra las persecuciones. Bueno, lo cierto es que tenemos un Papa que nos sigue representando a muchos, más allá de representar a América Latina, que también es variopinta, pero nos sigue representando a muchos porque sentimos que es un Papa que sigue el camino de Francisco. Los cardenales se reunieron en cónclave y resolvieron la elección del sucesor de Bergoglio en el segundo día de votación. Bueno, recordemos, el electo el Papa había sido creado cardenal por Francisco y formaba parte de su equipo de colaboradores, y a medida que pasan las horas nos vamos enterando que era un hombre de mucha confianza de Francisco. Este Papa coincide con el camino sinodal propuesto por el Papa argentino, que es puertas abiertas, iglesia de puertas abiertas, y se presenta como agradecido por el legado de Francisco. Estamos hablando de Robert Francis Prevost, un hombre de 69 años que pidió ser nombrado como León IV. Y ahí otra vez el impacto, primero la desafortunada, patética, ridícula manifestación del presidente argentino, que enseguida posteó en esa cosa adolescente que tiene de postear todo el tiempo en las redes sociales, que se había puesto León porque coincide con las ideas de la libertad. La verdad, a uno ya no sabe más si darle vergüenza, bronca, qué sé yo. Pero bueno, dejémoslo a un lado a este personaje que tan mal nos representa, y vayamos a por qué León. La elección que hizo el flamante Papa León XIV. Bueno, porque la elección de los nombres de los papas es todo un mensaje también, es decir, miren, voy a ir por acá. Bueno, el Papa elige ese nombre porque de alguna manera reivindica a la figura de otro Papa, del Papa León XIII, que estuvo al frente del Vaticano entre 1878 y 1903. Fue un papa muy reconocido por su encíclica Rerum Novarum, que quiere decir acerca de las nuevas cosas, que versaba sobre las condiciones de las clases trabajadoras. León XIII remarcaba en Rerum Novarum la importancia de respetar los derechos y deberes de los trabajadores y los empleadores, y destacaba el papel fundamental de la familia en la sociedad. Una encíclica que condenaba la pobreza y la degradación de muchos trabajadores, argumentando la deshumanización del trabajador y una paga injusta que eran contrarios a la fe católica. Se mostraba León XIII a favor de que la Iglesia entienda en cuestiones sociales y de adoptar medidas en favor de los obreros, con la consiguiente intervención del Estado en normas de higiene y seguridad en el trabajo, tutela del descanso dominical, limitación de horarios y jornadas laborales. Bueno, atención con esto, porque esta es la base de la doctrina social de la Iglesia, sobre la que se sostenía también el Papa Francisco, así que no es para nada menor este primer mensaje que da León XIV al tomar el nombre en reivindicación de aquel Papa de fines del siglo XIX que dejó a la Iglesia esa encíclica Rerum Novarum, que es la base de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo no alegrarse?
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería.
Y si me permiten también una palabra, un saludo. A todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
Bueno, ahí teníamos a un papa que habla en castellano, nació en Estados Unidos, pero decide hablar en italiano primero, como hacen todos los papas por ese público y por el lugar a donde está enclavado el Vaticano, pero que después elige el lugar de su idioma de origen, elige el idioma que adoptó, el español, el castellano, el que adoptó por haberse nacionalizado peruano, porque tiene una profunda identificación con los pueblos de América Latina, y en especial con el pueblo peruano, donde vivió 25 años, y donde, ojo, no dejó de tener un fuerte protagonismo en los momentos más difíciles del Perú, en los momentos en que Perú atravesaba crisis económicas, crisis políticas, perdón, muy fuertes. Bueno, también es un papa que postea. Muy poco, dicen los que saben, que postea en redes sociales, pero en las escasas participaciones que tienen las redes, en algunas oportunidades criticó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pidió justicia por George Floyd, aquel negro asesinado por la policía estadounidense de manera cruel en la calle, y reclamó ayuda para los refugiados. El religioso se unió a la plataforma X en enero de 2011 y allí se mostró comprometido con distintas causas sociales, decíamos, como los refugiados. En algún momento retuiteó un posteo del obispo Bishop Burdinsch en el que cuestionaba al gobierno republicano de Donald Trump por la problemática de los sirios que huían de la guerra. ¿Estamos prohibiendo la entrada a todos los refugiados sirios? ¿Los hombres, mujeres y niños que más necesitan ayuda? ¿En qué nación tan inmoral nos estamos convirtiendo? Jesús llora, sostiene la publicación que hizo en ese momento el ahora Papa León XIV. Y claramente también hay testimonios de su acompañamiento al pueblo peruano en sus momentos de crisis política, crisis económicas y sociales. Este es un papa que estuvo siendo obispo al lado de ese pueblo.
Mucha tristeza y mucho dolor. Incluso, y lo dije al Santo Padre, en cierto sentido, no es el mejor momento para dejar el país. Yo quiero seguir acompañando al pueblo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros todos estamos buscando reconciliación y paz, y la mejor manera para llegar. Es evidente que hay muchos problemas. Hay sectores de la población que se sienten realmente olvidados, ignorados, que tienen reclamos legítimos. Al mismo tiempo, hay también una parte de ese conflicto que no representa lo mejor del pueblo peruano, viene de intereses particulares, y hay que ver la forma de yo creo, ¿no?, de promover la democracia.
Bueno, ahí está, el Papa que el 18 de mayo va a ser consagrado finalmente como la cabeza de la Iglesia Católica, tiene estos antecedentes. Un soplo de oxígeno que nos vuelve a dar Francisco desde donde esté, para que no nos sintamos tan ahogados por la ultraderecha que avanza en el mundo destruyéndolo todo.
Toda la oscuridad, usted que inventó el pecado, olvidó se de
llorar. Sí, no tenemos que dejar pasar. A ver. Hoy es el día de la Virgen de Luján.
Sí, claro.
La Virgen de Luján tiene una corona. Fue coronada por el Papa León XIII,
no.
El 8 de mayo de 1887.
No, espere, repítame eso porque es un... No. ¿Cómo? Hoy es el día de la Virgen de Luján. Eso sí sabemos.
Hoy es el día de la Virgen de Luján, bueno. y okay. Hay muchas imágenes de la Virgen que están coronadas, ¿no? Tienen una corona.
Sí.
Bueno, la corona de la Virgen de Luján se la puso el Papa León XIII el 8 de mayo de 1887 en Roma, por pedido del obispo Aneiros, que es un obispo que está sepultado ahí en la Catedral de Buenos Aires, porque era arzobispo de Buenos Aires.
Me pone piel de gallina. Arzobispo, gracias, ¿eh?
Impresionante.
Sí.
Y una
sí.
cosa más personal mía, nombró a la Virgen de Pompeya hoy el Papa León XIV, porque hoy también es el día de la Virgen de Pompeya, de la que personalmente soy muy devoto, y estoy casi seguro que la imagen de Pompeya coronada, que está en el barrio Nueva Pompeya, en Buenos Aires, en la capital, seguramente también la hará.
Bueno, y para cerrar esta ronda de síntesis de lo que significa la llegada de un nuevo Papa, escuchábamos esta anécdota que le contaba el arzobispo García Cuerva a Fernando Borroni ayer, 8 de mayo, Día de la Virgen de Luján, que decía García Cuerva, quien coronó a la Virgen de Luján, que es la Virgen de patrona de la Argentina, había sido el Papa León XIII. Un 8 de mayo de, mencionaba ahí la fecha, no me acuerdo, 8 de mayo de 2025, Día de la Virgen de Luján, es elegido un nuevo Papa. Un nuevo Papa, qué casualidades, destino, algo escrito, vaya a saber, elige llamarse León XIV, en homenaje, y para seguir su línea de pensamiento, aquel Papa León XIII que coronó a la Virgen de Luján, la patrona de los argentinos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
La justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda, y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera y evita el 13 y al gato negro no te levantes con el pie izquierdo y métete en el bolsillo envuelta en tu carta astral una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal. Y vigila el horóscopo y el biorritmo, ni se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Temer. Arriba los corazones, pero nunca están de más ciertas precauciones. Cruza los dedos y toca madera, pases por debajo de esa escalera. Y evita el 13 y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo. Que también hacen la fiesta los árbitros y los jueces. Con tu olivo y tu paloma camina por la maroma entre el amor y la muerte. Y vigila el horóscopo y el biorritmo. Ni se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo la vida te cuelga, no hay billete. Recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Búscate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera. Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera, toca madera, toca madera, toca madera.
Usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rumbo.
Bueno, y ahí estábamos escuchándolo a el queridísimo Joan Manuel Serrat y ese tema que, la verdad, nos gusta mucho. Toca madera, claro, ¿vieron? Cuando no tenemos, si no tenemos mucha fe religiosa, si somos agnósticos, si somos, no creemos, o si empezamos a descreer hasta de la fe que podamos haber profesado toda nuestra vida, bueno, y algo creemos que no queremos, que algo en realidad no queremos que ocurra, toquemos madera, nos lo decía Joan Manuel Serrat.
¿Dónde se va a esconder esta enorme alegría?
Lo de Mireille es absolutamente coherente. El punto central, creo yo, de la política de Mireille es la destrucción de la identidad cultural de nuestro país, la destrucción de nuestra soberanía y la entrega de todos nuestros recursos a Estados Unidos. Mireille sueña con ser integrante de otro país y odia indudablemente a este país y a sus habitantes. No, para nada. Yo creo que este país, esta sociedad y sobre todo el pueblo argentino tiene reservas indudables que van a irrumpir cuando menos lo esperamos. Doy un dato clave. Me puse a mirar qué pasaba las semanas previas al 17 de octubre del 45. ¿Y qué pasaba en las semanas previas al cordobazo en los medios de comunicación y en el 2001? Una pax de cementerio en la que todo el mundo creía que no pasaba nada. Entonces hay que ser muy cuidadosos, creo yo, con creer que cierto aspecto histórico que en algún momento se comunica de padres a hijos, de abuelos a nietos, etcétera, etcétera, cierta historia, incluso hasta relativamente reciente, el 2001, pasaron 24 años, no va a irrumpir como revuelta o como rebelión frente a este daño acumulado. Están ganando tiempo gracias al Fondo Monetario, gracias a Trump. Esto todo el mundo sabe que es un carry trade que va a terminar. Los primeros que se van a llevar los dólares son los mismos
que se los llevaron.
Y son los tipos que vienen y hacen el negocio sin trabajar, único que le ofrece este país al mundo a costa de la destrucción de su sistema productivo.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Jorge Elbaum, haciendo un análisis de esto que yo digo siempre. El presidente que tenemos los argentinos nos odia a los argentinos. Y a partir de ahí deviene esto de dejar hacer a quienes tienen el poder real, ¿no? Que lo están usando y seguramente en algún momento también cuando ya no lo necesiten más lo van a nada, a tirar. Un poco de esto podemos hablar seguramente, pero fundamentalmente sobre las propuestas que trae consigo para la provincia de Misiones, en un conocimiento fundamentalmente de las problemáticas sociales en la zona norte de nuestra provincia, pero en la provincia en su conjunto. Hace mucho tiempo que lo vemos y lo escuchamos militar activamente, y estoy refiriéndome a Aníbal Tato Cereschi. Él es candidato a diputado provincial por el Partido Obrero, o Partido del Obrero, como aparentemente fue inscrito acá, pero lo cierto es que él es el Partido Obrero, que la semana pasada tuvo la oficialización de sus listas por parte del Tribunal Electoral, una lista que lo lleva a Tato Cereschi como cabeza de esa propuesta, después a Virginia Villanueva, quien va como segunda candidata, a Rulo de Lima, tercero en la lista de diputados provinciales, y Luis Bogado en el cuarto lugar, tengo entendido. Pero quien nos va a contar cómo está viendo esta realidad, qué está pasando, qué entienden que pasa en nuestra provincia y cómo se puede salir o se puede aportar desde la Cámara de Representantes para salir de esto, es el mismo Tato Cereschi, que está en el aire con nosotros. Tato, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Mariquita, de este lado te estoy saludando.
Hola, ¿qué tal, Mariquita? Un enorme saludo para vos y para toda la audiencia.
¿Me escuchás bien? Sí, mira.
No, escuchaba lo que decías hace un ratito de tu compañero.
Sí.
Y ahí objetivamente me acordaba de las declaraciones que había hecho un funcionario del gobierno nacional en un encuentro de empresarios en Europa o Estados Unidos hace algún tiempo atrás, que justamente, ¿te acordás, Magriquita, de que él había dicho que el único problema de Argentina era los argentinos?
Sí, una barbaridad.
La línea de lo que usted decía, odian a los argentinos.
Sí, sí, increíble.
Ellos mismos lo dicen.
Uh-huh.
Así que, para reforzar un poco esto, lo que ustedes habían señalado.
Uh-huh.
Bueno, mira, después en otro sentido, lo que vos me preguntabas, la semana pasada se oficializaron las listas provinciales, ¿no? Como señalaste,
uh-huh.
Donde estamos, yo como primer candidato, que soy docente acá al Dorado.
Sí.
Virginia, que es una enfermera jubilada, que es de Posada,
uh-huh.
Rulo de San Pedro, un compañero, Verónica de Martos, de Piraí, mi abogado también de Caldorado, y después un montón de compañeros y compañeras de toda la provincia. Bueno, también está Raquel, compañera de Izquierda Socialista de Posada, en esta lista.
Uh-huh.
Y también hemos logrado presentar listas a nivel municipal en tres localidades, ¿no? Donde este año se eligen concejales en función de que uh-huh. si tienen o no carta orgánica, ¿no? Que son algunos municipios de la provincia de Misiones.
Sí, creo que son 10 u 11 municipios.
Sí, son muy pocos. Uh-huh. Y de esos pocos municipios, nosotros nos presentamos en tres, en Posada justamente, con Florencia Aguirre, cabeza de la lista, en El Dorado, Karina Liendre, la encabeza, y en San Pedro, Mariela Rodríguez, ¿no?
Uh-huh.
Como verás, las tres localidades, compañeras, mujeres, luchadoras, que la encabezan. ¿Cómo?
No, que veo y celebro esa posibilidad que las mujeres del Partido Obrero se dan, porque debe ser una lucha que habrán librado fundamentalmente ella, más allá de que los compañeros del Partido Obrero deben tener claro también la importancia de la participación de la mujer, ¿no?
No, por supuesto. De hecho, el Partido Obrero es un partido conformado en su mayoría por mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Más del 60% de la militancia de nuestro partido la conforman compañeras, y que no son compañeras que están detrás de un hombre, como antes se decía, sino que están al frente de las luchas.
¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tantas mujeres? ¿Por qué el 60% de mujeres? Y en este sentido lo que digo es, la mujer tiene más hay más tendencia en el género femenino de mirar a posturas políticas más radicalizadas, más de izquierda, más qué razón, lo pensaron en algún momento?
Bueno, mira, sí, no, por supuesto, nosotros lo venimos evaluando hace mucho y obviamente que está en la línea de lo que vos señalás, porque, a ver, una de las de los sectores que es base de la construcción del Partido Obrero es el Polo Obrero, una organización social de barrio que organiza a los más humildes. Y en las barriadas más humildes, las que están a la cabeza de la organización, que las luchan, son las mujeres, la mayoría, ¿no?
Claro. Luego,
por ejemplo, Mariquita, te cuento, en la localidad de 9 de Julio, sobre 150 compañeras del Polo Obrero, hay solo un hombre.
Mirá,
mirá. Son todas mujeres. Por ahí nosotros nos sorprendemos cuando encontramos en alguna localidad un poco de paridad entre hombres y mujeres, pero en general siempre son en su mayoría mujeres.
Un matriarcado el Partido Obrero.
¿Cómo?
Un matriarcado el Partido Obrero.
Sí, un poco de eso. Y yo insisto en algo, porque hay otros partidos que también tienen muchas mujeres, pero que las mujeres juegan un rol secundario, ¿no?, en el partido. El Partido Obrero no. El Partido Obrero, acá en la provincia de Misiones, Olga Aguirre ha sido protagonista de primera línea del partido. Virginia Posada también es una protagonista de las luchas de todos los sectores de trabajadores. Y las compañeras que integran estas listas de concejales de este año del partido, por supuesto, están al frente de las luchas, están a la sombra de un varón, ¿no? Pero por otro lado, nosotros vemos con nos llama mucho la atención del diccionario político de este año de la provincia de Misiones, porque se presentan muchas listas que están vinculadas al gobierno nacional, ¿no? Llamativamente. Desde la Renovación, que una candidata que dice ser, como plantean los afiches, abogada libertaria, hasta los partidos que propiamente se proclaman como libertarios, ¿no? Como el Partido Libertario, que lo lleva Arjol, como La Libertad Avanza.
Ahora, no nos olvidemos que esta provincia le ha dado a Javier Milei casi el 60% de sus votos en las elecciones de 2023, digo, también eso es otro tema, ¿no? Seguramente ustedes lo habrán analizado, habrán sacado alguna conclusión de ese acompañamiento de Misiones a un gobierno como o a un candidato que se perfilaba como se perfilaba y que además con lo dijo durante la campaña, dijo lo que iba a hacer, digo, gran parte de lo que iba a hacer lo dijo. Así que no es extrañar que haya una clase política que pretenda captar esos votos que fueron para Milei. El tema es saber si esos votos van a seguir yendo para el mileísmo, ¿no?
Sí, claro, por eso señalaba, porque además de eso tenés que agregarle al partido Valores y la Vida, que lleva a Amarilla como candidato, y el Unidos por el Futuro, o algo así como se llama ahora, Junto por el Cambio, que también acompañan abiertamente al gobierno de Milei, ¿no? Y está vinculado a lo que vos señalás, Marquita, esto de que en forma oportunista estos diferentes sectores tratan de colocarse a la sombra del gobierno nacional en un escenario en una provincia en la que mayoritariamente votaron a Milei en las últimas elecciones, ¿no? Así es. Que seguramente estarán especulando que eso le va a significar una enorme tracción de votos hacia esos sectores. Vamos a ver. Ahora, lo que nosotros vemos con preocupación es esta cuestión, que también lo vinculamos al tema de la ley de lemas, ¿no? La dispersión de opciones similares que confunden a la población, ¿no? Es decir, a ver, el votante de Milei, ¿cuál es el candidato propiamente dicho de Milei? Bueno, tiene un montón. Todos dicen ser representantes de Milei. Después vos tenés en los sublemas, en los municipios más grandes, una variedad impresionante de candidatos de un mismo sector político, ¿no?
Claro.
Así vemos, nos llamó mucho la atención este fenómeno que se dio este año y que no lo habíamos visto en los años anteriores. En la inscripción inicial, la Renovación había inscrito alrededor de 350 sublemas en toda la provincia y finalmente se presentaron para la inscripción definitiva unos 100 menos, ¿no? 250 sublemas. Y ese fenómeno, evidentemente, está indicando algún nivel de falta de interés de sus bases en presentarse, ¿no?
Claro.
Inscriben el nombre de sublema y después no aparecen los candidatos para digamos, darle cuerpo a ese sublema, ¿no? Bueno, ese fenómeno lo hemos visto este año. vamos a ver qué pasa. Igual sabemos que la Renovación tiene una estructura muy, muy grande y que es la que tiene las mayores chances de ganar. Después veremos, están todos estos sectores que yo señalaba vinculados a Milei, y después hay dos listas que están más vinculadas al peronismo, como el partido de Cerezo, y Confluencia, que lleva a Mónica Burina como candidata.
Sí.
Y después está el PAIS, que bueno, le tiene a Cacho Bárbaro, que es kirchnerista, pero gran parte de la dirigencia de su partido, que es simpatizante de Milei, entonces es una cosa muy rara
claro.
lo que pasa con el PAIS.
Claro.
Y frente a eso, nosotros aparecemos como un... como el partido que aparece como factor disonante, ¿no?, en el medio, porque no estamos alineados ni con el gobierno anterior ni con el actual, ¿no? Tenemos nuestras fuertes críticas, pero obviamente a lo que está pasando en la actualidad nosotros le prestamos una especial atención, porque lo que estamos viviendo es un ataque histórico a los derechos de los trabajadores que no tiene antecedentes en ninguna gestión anterior, y podríamos remontarnos para ver gobiernos que atacaron tan profundamente los derechos de los trabajadores. Tenemos que remontarnos a Menem, tenemos que retroceder al proceso de reorganización nacional, a la dictadura, que fueron ataques muy, muy a fondo, pero en el caso del gobierno de Milei es como que quiere barajar y dar de nuevo todo, ¿no? Entonces, es altamente alarmante para el conjunto de los trabajadores y para los diferentes sectores que plantean diferentes cuestiones sociales que se estuvieron conquistando en los últimos años a través de enormes luchas, y que hoy hay un gobierno que está plantando bandera en retroceder de todo, ¿no?
Ahora
con todo...
sí, te escucho. No te escucho, para que termines la idea, Tato.
No, y bueno, me refería a sectores que han conquistado derechos como, el matrimonio igualitario, el derecho al aborto legal, un conjunto de derechos que estaban postergados, sin ir más lejos. Hay sectores que están queriendo discutir algo que ya se había resuelto en la época de Alfonsín, ¿no?, como el tema del derecho al divorcio, etcétera, etcétera.
Sí.
Todo eso es muy preocupante, porque nos muestra un escenario en el que aquellos que día a día ponemos el cuerpo en las calles nos quieren invisibilizar,
claro.
o peor aún, ¿no?, a través de la represión, de la judicialización, encarcelarnos o amedrentarnos, ¿no? Y por otro lado, para cerrar finalmente el cuadro general, vemos con preocupación que este gobierno ha hecho una política económica sobre la base de la licuación del salario de los trabajadores y de los jubilados, ¿no?, el ingreso de los jubilados, y eso ha dañado claramente a un núcleo muy grande de la población, y lo vemos en la caída del consumo, lo vemos en un deterioro en las condiciones de vida, los tarifazos, ¿no?, porque actualmente se habla de inflación y hay veces en los medios nacionales. Y eso es muy llamativo, porque no solamente los que simpatizan con el gobierno de Milei, sino algunos que son críticos con el gobierno de Milei, dicen reconocerme que el gobierno contuvo la inflación. Y no es así, porque la inflación es muy alta.
Claro.
Si uno toma solamente lo de los bienes de consumo directo, como ser alimentos, tienen un, vemos una inflación constante, porque no se ha detenido, que supera el 3% mensual, que son cifras muy altas. A mí me llama la atención de que lo presenten desde algunos medios como una inflación contenida, y no es una cifra de inflación contenida. Hoy escuchaba a Gerd Schunow, que es un radical de la sector de la Universidad de Buenos Aires, decir que en la época de Néstor Kirchner la inflación anual era del 3%, ¿no? Entonces, ahora con 3% mensual quieren presentarlo como algo positivo, pero a eso hay que agregarle más el enorme aumento de las tarifas, ¿no?, de los servicios.
Claro.
Eso es lo que ha demolido los bolsillos de los trabajadores, y eso lo vemos acá en una localidad como El Dorado, donde la gente sí o sí tiene que viajar en colectivo, y hoy vemos a mucha gente que está caminando y ya se en la menor cantidad de viajes posibles hacia el centro de la ciudad o hacia los, las oficinas a las que tiene que asistir por diferentes trámites, ¿no?
Tato, todo esto que está señalando tiene que ver con las políticas nacionales que están impactando, por supuesto, a también a las misioneras y misioneros porque somos parte de este país. Ahora, desde la Cámara de Representantes de la provincia, digo, ¿cuáles son las, los aportes que pueden hacer ustedes desde el Partido Obrero para resolver parte de esa problemática que estás detallando con tanta precisión, digo, y que uno dice, che, pero en la Cámara de Representantes, ¿podemos resolver el tema precio, podemos resolver el tema tarifas? ¿Qué se puede resolver? ¿Cómo se puede llevar alivio a las familias misioneras desde ese lugar?
Bueno, es importante la pregunta que haces porque, a ver, en principio, desde lo técnico, si se quiere, los legisladores no tienen capacidad de ejecutar, ¿no? Es decir, eso es potestad del Poder Ejecutivo. Ahora, sí es importante que en la Cámara de Diputados haya la esté la presencia de diputados o diputadas que señalen los problemas, que los denuncien, que enfrenten las políticas de ajuste, porque, a ver, una cantidad de partidos políticos de nuestra provincia se presentaron como opositores a la renovación y después en la Cámara votaron todo. Todo, y en el todo eso me refiero a las leyes más importantes que se discuten en la Cámara, que sabes muy bien que la que más le interesa al gobierno provincial siempre es la ley de presupuestos, ¿no?
Así
que es.
La madre de toda la batalla, le llaman.
Se determinan todos los recursos del Estado en términos de un año, ¿no? Y eso es llamativo que, por ejemplo, el año pasado hasta el PRO le votó, ¿no? Después dicen que ellos son opositores, dicen un montón de cosas en los medios de comunicación, pero van y lo votan a Rovira como presidente de la Cámara o votan estas medidas que le pide la renovación. Y además no dicen nada de los grandes problemas de fondo, ¿no? Cuando escuchamos a los diputados de estos partidos que se dicen ser opositores de la oposición, lo que escuchamos es que discuten las problemáticas de los sectores más pudientes de la provincia de Misiones, pero nunca colocan el eje en aquellos que padecen, digamos, las medidas o que viven el día a día con enormes dificultades, y eso nosotros queremos empezar a discutir en la Cámara. Si lo podemos, nosotros entendemos que a través de la movilización gente se puede aún en minoría empujar cosas. Yo te digo que ha pasado, Mariquita, porque en el caso de Capital Federal, cuando Altamira era legislador y estaba solo, era el único legislador en el 2000, él presentó el proyecto para que los trabajadores subte trabajen 6 horas porque se consideraba insalubre ese trabajo, y se logró aprobar. Hoy los trabajadores de los subtes de Buenos Aires trabajan 6 horas por una ley aprobada en el 2000 por un diputado en realidad, ¿no? Y eso se logró porque en las puertas de la legislatura estaban los miles de trabajadores de los subtes y otros sectores de trabajadores acompañando ese reclamo. Obviamente que no somos ingenuos, no es soplar y hacer botella. Tiene enormes dificultades cualquier intervención sobre intereses que sobre todo las clases más poderosas, ¿no? Obviamente que las reacciones inmediatamente son hostiles a cualquier tipo de discusión de ese tipo, ¿no?
Así es. En la zona norte de la provincia, bueno, debemos decir que en todo el interior de nuestra provincia la realidad social es acuciante, digo, ¿no? Uno a veces dice que lee en la entrada de nuestra provincia un gran cartel que dice provincia startup, y hasta que no va al manual y descubre qué quiere decir startup, no sabe de qué se trata y por lo tanto siente hasta vergüenza de que nos estén presentando a nosotros en otro idioma, ¿no? Pero además con una consigna que en lo personal creo que no tiene nada que ver con la realidad, que es estar en marcha, una provincia que está en marcha. Eso es un poco lo que se ve aquí en la ciudad de Posadas, donde se concentra el gran escenario que muestra una aparente provincia pujante, pero en el interior de nuestra provincia, quienes la conocemos sabemos que esto no es así. ¿Cuáles son las problemáticas más contundentes que hay que poner en debate en la legislatura? Porque si hace falta algo en nuestra Cámara de Representantes es debate, ¿no? Algo que parece que hace rato que se perdió como práctica de la política.
Exactamente, por eso yo decía que es importante una voz discordante, porque lo que vemos es se discute sin discutir los problemas. Se plantean algunas cuestiones, pero no hay debate,
tal
como
cual
señalas vos. Uh-huh. Mira, la realidad de la provincia de Misiones es que la provincia de Misiones, en, de norte a sur, una cosa son las ciudades en el microcentro, uh-huh, y otra cosa son los barrios, ¿no? Uh-huh. En el microcentro de las ciudades, de cualquier punta de la provincia de Misiones, vos te encontrás con algún grado de desarrollo, ¿no? Y comercios importantes, etcétera, etcétera. Pero los barrios se ven necesidades de todo tipo, ¿no? Ah. Hay localidades donde los servicios mínimos no se atienden, es decir, no hay agua para los vecinos de los barrios, no hay luz, no hay arreglo de caminos. Y en otras localidades, sobre todo en la Ruta 14, nosotros lo que estamos viviendo hoy con enorme preocupación es que una parte importante de los misioneros que viven de la tarefa, de la changa, del, de las actividades más menos peor paga, se están yendo con sus familias a trabajar a Brasil.
Sí, ¿no? Increíble.
Se van a trabajar en la, las cosechas, en los frigoríficos, en lo que sea, y pero se van con sus hijos.
Es así.
Y eso significa que hay una parte de la población de Misiones que no está pudiendo resolver sus necesidades acá en la provincia de Misiones, pero a su vez genera un impacto negativo enorme, porque esos niños, al vivir en otro país, son extranjeros y no pueden asistir a las escuelas, ¿no?
Exactamente.
Un año perdido para ellos, y señala una necesidad enorme de una parte de la población. Y por otro lado, como vos decías, ahí sí se ve la diferencia, porque como vos decís, en Posadas, por ejemplo, tenés el Hospital Madariaga, ¿no? Que es el hospital más importante de la provincia de Misiones. Pero después en el interior vos tenés dos hospitales importantes, uno en Oberá, el San Miguel de Oberá, y el otro el San Miguel del Dorado, que se tienen que hacer cargo de la población cercana de toda la zona, inclusive poblaciones de los países vecinos que vienen a atenderse. Nosotros somos partidarios que los atiendan, a la diferencia de otros partidos que hablan de la previsión para
no,
para
sí, una locura, una locura.
Claro, nosotros entendemos que sí se debe atender, lo que sí debe haber es una política de Estado que apunte a desarrollar hospitales alternativos, ¿no? Que no esté concentrado todo en el Dorado y Oberá o Posadas, ¿no?
Claro.
Que, por ejemplo, hay un hospitalito muy lindo en San Pedro, pero no tiene médicos, no tiene medicamentos. Entonces, ¿qué pasa con la población de San Pedro? Si una mujer está embarazada, para tener su hijo, tiene que viajar 170 kilómetros al San Miguel Dorado.
Sí.
¿No? Es algo escandaloso a esta altura de la existencia de nuestra provincia. Debería estar a la altura de las circunstancias ese hospitalito, ¿no?
Claro.
En Mago hay un hospitalito que... nombre de hospitalito, pero no tiene nada, no hay médicos.
Sí, no, la salud pública en nuestra provincia, vuelvo a insistir, acá concentrado en Posadas la mejor tecnología, los mejores especialidades, pero en el interior también es cierto, hay una ausencia total de salud pública, Aníbal. Bueno, la verdad es que uno entiende que justamente de lo que se trata es de poder hacer una Cámara de Representantes más plural. Por eso nosotros desde este espacio pequeñito también, pero tratamos en lo posible de poner las voces de todos los sectores que tienen menos capacidad para llegar a los medios, donde hasta las entrevistas se cobran, y la verdad es que nosotros eso lo manifestamos insistentemente, nos parece de una falta de ética absoluta. Por eso buscamos la manera de que puedan contar lo que quieren proponer, lo que están haciendo. Así que Aníbal, te quiero agradecer mucho esta comunicación. Discúlpame la hora, debes estar por almorzar o estarás en tiempo de almorzar si es que te robás un tiempito para el descanso, pero vamos a volver a charlar antes de las elecciones.
No, al revés, Mariquita, yo estoy profundamente agradecido del Partido Obrero a vos, porque no es la primera vez que, que me das un espacio, y al Partido Obrero, así que los que estamos agradecidos con vos, con la radio, con tus compañeros, es a ustedes por esta vocación democrática y permitirnos, como vos decís, en un contexto en el que los partidos pequeños que no tenemos los recursos para pagar entrevistas, para pagar publicidad, etcétera, en los medios, bueno, estos pocos espacios democráticos que hay en la provincia de Misiones, como el tuyo y algunos más, nos permiten hacer escuchar nuestro planteo, nuestra posición política. Así que Muchísimas gracias, Marisita.
Habrá que, antes de saludarte, te quiero dar una idea. Digo, habrá que poner en la Cámara de Representantes también en discusión el tema de los medios de comunicación y los espacios para los partidos políticos, porque no funciona la democracia si los medios de comunicación no tienen también responsabilidad sobre este tema, garantizando que están también al servicio de esa democracia, poniendo todas las voces a disposición del electorado. Así que te pido ahí una ideita que a lo mejor sirve para en caso de que llegues a la Cámara de Representantes. Muchas gracias, Aníbal.
Coincido con vos, coincido totalmente, Marita. Bueno. Sí, lo que vos señalás. Así que,
bueno, estamos charlando.
Si lo lográramos, ahí lo plantearían.
Bien, bien. Bueno, yo voy a estar para recordártelo, no te preocupes. Un abrazo, Tato, y hasta la próxima, ¿eh?
Gracias, un abrazo,
Marguita. Chao, chao. Bueno, la charla era con Aníbal Tato Cedeschi, del Partido Obrero. Ahí está, encabezando la lista de diputados provinciales de esa fuerza política, que además lleva en su lista a Virginia Villanueva, de aquí de Posadas. La conocemos mucho quienes participamos de las movilizaciones y de toda organización popular que se organiza acá en Posadas. Después está Rulo de Lima, tercero en la lista, Luis Bogado, que también forma parte de esa lista del Partido Obrero. Bueno, ahí están, dando la pelea, disputando también con listas a concejales en El Dorado, Posadas y San Pedro.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa.
Hoy es usted el que manda los días.
Bueno, estamos escuchando Cerú Girán, viernes 3 a.m. Estamos en viernes, cerca de las 3 a.m. No me voy a ir, no voy a cerrar este contala del día de hoy sin hacer otra conversación, sin tener otra conversación con otro candidato, en este caso candidata a diputada de la provincia de Misiones, porque no queda mucho tiempo, porque hay candidatos que, como hablaba recién con Tato Zereski, realmente si no se le abren algunas puertas, directamente no tienen posibilidades de contar qué quieren hacer en la Cámara de Representantes. En este caso voy a saludar a Carla Pitke, que es la segunda en la lista de candidatos del partido Tierra, Techo y Trabajo, que encabeza Martín Sereno. Carla es de la zona norte de la provincia, creo que anda por Posadas en este último tiempo, pero fundamentalmente viene de allá de la zona de Andresito, si no me equivoco, y está en el aire con nosotros. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes, ya te diría.
Hola, buenas tardes a vos, Maricita, gracias por esta conexión, y buenas tardes a la audiencia también, que está ahí del otro lado escuchando.
Bien, Carla, la intención de estas conversaciones que estoy teniendo con los candidatos es, en primer lugar, que me cuentes por qué En Tierra, Techo y Trabajo y por qué querer llegar a la Cámara de Representantes.
Bueno, primeramente porque es un proyecto que me gustó cuando me invitaron a participar hace muchos años, ya hace más de 8 años que vengo participando.
Te pido que levantes un poquito más, Carla, disculpame, te pido que levantes un poquito más la voz.
¿Sí? No, primeramente porque es un proyecto que me gustó cuando me invitaron a participar, que hace más de 8 años que vengo militando, ¿sí? Uh-huh. Y cuando sale Tierra, Techo y Trabajo, el partido, la verdad que es como que nació un hijo para nosotros, era algo que nosotros lo veníamos planificando y veníamos proyectando eso, y contentísimos de que eso se haya dado. Y bueno, hoy también doy gracias por el lugar que me dieron sus compañeros, ¿no? Porque también es un agradecimiento a la militancia que uno viene llevando dentro de este partido, ¿no?
Bien,
y
bien.
El proyecto Tierra, Techo y Trabajo es lo que nosotros queremos ir adelante, demostrar que las voces de aquellos que no se escuchan, las personas que no llegan a expresar, no llegan a ser atendidas por el gobierno de turno, ¿no? Eso es lo que queremos llevar a la Cámara. Bien. A la Cámara y a todos los lugares, entidades gubernamentales que representan a esas personas que están olvidadas, ¿no? En diferentes partes de la provincia.
Uh-huh. Y concretamente, Carla, hablando de olvidados, porque uno puede decir así en general, pero ¿qué sectores advertís vos? ¿Están los agrarios? ¿Están los sectores de los grandes cordones de pobreza de nuestras ciudades, que son parte también de ese sector agrario que en otras épocas y ahora está también saliendo de la chacra para ir a engrosar esos cordones de pobreza? ¿Los docentes? ¿Los trabajadores? ¿Qué sectores entendés vos que hoy necesitan que haya una voz que los represente y legisle y busque legislar en función de resolverle sus problemas?
Mira, yo soy hija de colonos, ¿sí? En Andresito, nací y me crié, conozco mucho de la chacra, vi como mis abuelos, mi papá trabajaba y sigue trabajando mi papá hoy en la chacra. Me parece que la chacra está muy olvidada, los colonos, el tema de la plantación, no le dan importancia ni hay un espacio para que ellos puedan manifestar el valor de los productos, ¿no? Eso claro. También es lo que peleamos nosotros, que el valor del producto también está olvidado. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la mandioca, es una de las partes que a mí me toca, y el valor de la mandioca es bajísimo, y entonces eso es que hay que representar esas voces que no son escuchadas. Otros, uh-huh, ellos tienen muchas dificultades para entrar a la chacra, a los caminos, ahí se creen que no tienen luz, o sea, no llega, no hay forma, ¿entendés? Uh-huh. Eso sí. Está, la audiencia tendría que ver eso también, uh-huh, hacerlo entender eso. Hay gente que pelea por su luz y lo que sea ENSA en la provincia, ¿no?
Sí.
No le da la facilidad de que se puedan conectar, a eso vamos.
Uh-huh.
Entonces, hoy por hoy, no tener luz en una chacra, no porque el colono no quiera, ojo, porque claro, no hay facilidad de conexión. Lo mismo, uh-huh, el camino, los precios de los productos. La gente planta, tiene que terminar tirando o regalando o dándole a los animales porque es muy barato, muy no hay un valor económico que eso se pueda, ¿cómo se dice?
Sí,
llevar
sí.
a cabo que claro. se rinda, ¿no?, para el colono, que el colono pueda vivir de ese producto, ¿no? Salir de la chacra, abandonar las chacras, eso no es la salida.
Uh-huh. ¿Y eso está ocurriendo en este momento, Carla, porque...?
Totalmente.
¿Eh? ¿Sí?
Totalmente, uh-huh. sí, totalmente. Desastre, la verdad. No hay un proyecto que les incluya a ellos dándole de un esfuerzo, un precio, un valor a su producto. Por ejemplo, como decía, la mandioca, el maíz, el verdeo de estación, sí, tomate, no hay un proyecto que les incluya. Entonces, uh-huh. ¿qué pasa? Se pierde, la gente se cansa, ya no planta más, muy pocos plantan.
Sí, me imagino, qué terrible. Después,
tenemos un ministro que estos días salió a hablar, que están haciendo charlas con embajadores para vender la mandioca, o sea, de última. No vayas a hablar con los embajadores para vender mandioca, vení a hablar con el colono a ver qué es lo que necesita para mejorar, para producir más, para que sea más valuado este producto, ¿no? ¿Para qué va a hablar con un embajador si tenemos que hablar con los colonos?
Tal cual.
Entonces esas son las cosas que a nosotros nos molesta, sí, creo al colono también, está muy, muy molesto y muy dolido, y bueno, eso es lo que tenemos que nosotros manifestar en la Cámara, son esas voces que nosotros tenemos que manifestar en la Cámara.
Uh-huh. ¿Cómo están viendo ustedes la campaña? Digo, ¿está habiendo realmente una preocupación del electorado por lo que pasa en la provincia, esta provincia que votó mayormente a Milei en el 2023 en las elecciones nacionales? Digo, ¿está habiendo una revisión de ese voto? Porque la situación, sobre todo en el sector agrario, está bien grave, digo, y no hablar de la educación, no hablar de la salud. ¿Está habiendo vos que recorres todos estos lugares, hay alguna crítica que se hacen muchos por el voto que emitieron hace casi dos años?
Mira, con la mayoría de la gente que trato y charlo, están todos en contra de este gobierno, y esa es la manifestación, están pichados, la mayoría son, lo digo, el total de la población, pero la mayoría está en contra de lo que está haciendo, ¿sí? y más en esta parte que son los colonos que no tienen, están olvidados totalmente, sí, están totalmente olvidados.
Ajá.
Los jubilados, los pensionados, en general, la gente está totalmente picada. Y después hay diferentes municipios que sí, como que se manifiestan más fuertes por los intendentes. Entonces uh-huh. quieren apoyar a nuestra lista porque sí. me dicen, yo quiero que este intendente salga porque no puede hacer lo que está haciendo, ¿sí? Entonces vamos a apoyarlo a ustedes para que después puedan ayudar a nosotros a ser más fuerte con tal municipio, ¿no?
Claro.
Se ve mucho, y más que nada hay municipios muy puntuales que la verdad que el olvido de ese municipio es total. Uh-huh. Uno te voy a dar nombre, Garupá, es un desastre.
Claro.
Yo estaba hablando con una señora, me dice, más de 30 años gobierna y nunca hace nada, ¿es cierto?
Uh-huh.
Uno que camina, va, viene y sabe. Entonces uh-huh. es el manifestar más allá de que sea nacional, sí, total, pero en el provincial también hay muchos déficits, hay muchos municipios que fallan.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué pasa y qué expectativas tienen ustedes. ¿Cómo estás viendo a Tierra, Techo y Trabajo en este momento en la campaña, Carla?
Yo positiva, siempre positiva, pero no porque soy candidata, sino que porque a donde voy la gente me recibe bien, me habla bien, me apoyo total a Martín. Y entonces yo positiva, por eso también uno acepta acompañar al compañero y apoyar, porque uno sabe dónde está trabajando, ¿sí? Uno sabe que es una persona que trabaja, que milita, que nunca paró, por más de que no estuvo en el poder ya casi dos años, que dejó su mandato cumplido como diputado en la Cámara, él siguió trabajando.
Uh-huh.
Entonces positivamente la gente eso ve, se ve en todos lados y te dicen, yo veo siempre que él trabaja, yo veo siempre que él está, yo veo siempre que él viaja, y nosotros acompañando, yo estuve 3 años como coordinadora del Estado en tu barrio, por toda la provincia, entonces uno va, viene, recorre, sabe, por eso un apoyo total y positivamente.
Bueno, me alegro entonces que así sea. Seguramente vamos a seguir, vamos a tener alguna otra conversación previo a las elecciones, pero desde ya, bueno, nada, conocer a los candidatos es una obligación que tenemos los ciudadanos, que muchas veces esperamos que nos cuenten quiénes son, pero no nos preocupamos por averiguarlo. Bueno, acá le damos la oportunidad a quienes nos escuchan de saber quiénes buscan ocupar una banca en la Cámara de Representantes de la provincia. Gracias, Carla, por la comunicación. Muy amable, ¿eh?
Dale, gracias. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Tendrá entonces que ver al día renacer derramando poesía.
Bueno, y nos hemos ido desde el de la de largo de nuestro programa del día de hoy, pero nada, hace falta, y después nosotros lo distribuimos por las redes. Les quiero contar que en la página de la radio, en la 99.3.com.ar, ustedes van a poder encontrar todas las entrevistas que hacemos a los candidatos. Ahí volcamos todos nuestros programas, ¿eh? Si ustedes se perdieron alguno de los programas nuestros propios de la 99.3, vayan a nuestra página, que ahí se van a encontrar con esos programas, y también se van a encontrar con las entrevistas que hacemos a los candidatos y candidatas que están disputando para la legislatura provincial y para Consejo Deliberante aquí en nuestra ciudad de Posadas. Me encuentro con todos ustedes hoy es viernes, gente, el lunes, tempranito, a las 6 de la mañana, y mañana, ojo, mañana nos encontramos a las 10 de la mañana sin apuros, No sé cómo voy a hacer, estoy esperando que algún compañero o compañera diga, me voy a ir a hacerte el aguante porque Beto Sepa no va a estar, porque viajó, pero mañana nos encontramos a las 10 para analizar un poco todo este momento de campaña electoral en nuestra provincia, qué está pasando, qué pasó con el ficha limpia, ficha sucia y el voto de los misioneristas, que de repente una hora antes en el mismo Senado votaron en contra de que se investigue a Karina Milei, y una hora después votaron en contra de la ficha limpia. Ay, 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 mamita. Cuando la política se transforma en algo que Milei supo aprovechar muy bien, aunque él es el peor de todos, se ha convertido por lo pronto en el peor de todos, cuando la política se convierte en las prácticas de una casta, de una minoría, y el pueblo se queda mirando por la ventana. Hagamos todo lo que haya que hacer para que no miremos por la ventana. Nos encontramos el lunes, entonces, aquí en Contarla Como Quieras, a las 6 de la mañana, mañana a las 10, hasta las 12, en Sin Apuros, y vos ya sabes, ahora sí, contala como quieras.